COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. Comenzamos con una última hora. El centro comercial más grande de Asturias cambia de dueño. Una compañía inmobiliaria inglesa, Into Properties, y un fondo de pensiones canadiense, el CPPIB, acaban de comprar el centro comercial Parque Principado. Lo han hecho por 162 millones de euros, según anunciaban esta misma mañana en un comunicado ambas compañías. Los inversores confían en lograr una rentabilidad anual de más del 7% con esta operación. Luego les contamos los detalles, pero hay otros asuntos en la actualidad de este lunes. Cada vez parece más probable que la línea de AVE nunca llegue a Asturias. Adif estudia ya la probabilidad, la posibilidad de que la línea de AVE acabe en León y que el resto del trazado hasta Asturias continúe por vía de ancho convencional. Dan a entender que no merece la pena gastar más de 2.400 millones de euros en cambiar el trazado y las vías para ahorrar 45 minutos de viaje. Izquierda Unida ya reclama explicaciones al Ministerio, mientras el presidente de Foro, Francisco Álvarez Cascos, denuncia un nuevo ataque a Asturias y recuerda que estos mismos criterios de supuesto ahorro económico nunca se plantearon en otras líneas de alta velocidad, más atrasadas incluso que la asturiana. El AVE no es la única infraestructura cuyo futuro está en el aire. La presidenta del puerto de Gijón asegura hoy que la sentencia que anula la autorización de la regasificadora del Musel es recurrible, mientras desde el Principado critican a los que se alegran por esta decisión judicial. Y ya en clave laboral, los trabajadores de Teneco buscan hoy en Bruselas y Estrasburgo apoyos contra el cierre de amortiguadores Monroe en Gijón. En Asturias, los sindicatos celebran hoy el Día Mundial por el Trabajo Decente y ya anuncian nuevas movilizaciones contra los recortes del gobierno. Buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El delantero asturiano Michu es el gran protagonista de las últimas horas. Ayer, después de la lesión de David Villa, Vicente del Bosque le convocó para los próximos partidos de la selección española. Por lo demás, el fin de semana deja al Sporting en ascenso directo a primera. Esta tarde, vuelta a los entrenamientos sin el delantero Stefan Stepovic, que ya está con la selección de Serbia. En la segunda B, el Oviedo ganó por 1-2 en Luanco con mal juego, pero rompió la racha negativa. Por delante del Oviedo está segundo el Avilés, que goleó al Sporting B. Y el Caudal Deportivo sigue sin ganar. Ayer empató contra el Tropezón. En balonmano, segunda victoria del Juan Fersa y debut con derrota en Lugo del Oviedo Baloncesto en la Liga LEP Oro. A las 3 y 20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
En cuanto al tiempo, la mañana comenzaba entre brumas y nieblas que han dado paso a un sol radiante en prácticamente todo el Principado. A esta hora en Oviedo, cielos despejados y en el termómetro 19 grados.
20 grados en Gijón, cielo completamente despejado.
Lo mismo en Avilés, 20 grados con cielo despejado.
Luz el sol en Mieres, 22 grados.
Hermoso día en Ribadesella, 21 grados.
El sol va a continuar durante la tarde y también mañana volveremos a tener una jornada de cielos despejados. Igual que hoy, solo se esperan algunas brumas y nieblas a primera hora.
COPE Asturias. Estar informado.
Ya sabíamos que la variante de Pajares está previsto que entre en servicio con un solo túnel y vía de ancho convencional. Una solución provisional, nos decían, para agilizar la puesta en servicio de una obra que acumula ya demasiados retrasos. El problema es que lo provisional suele convertirse en nuestro país en definitivo. La prensa asturiana recoge hoy un informe de los técnicos de Adif en el que se baraja ya abiertamente la posibilidad de que la línea de alta velocidad solo llegue hasta León y que el resto del trazado hasta Asturias continúe como ahora por vía de ancho convencional. Según el informe, se ahorrarían más de 2.400 millones de euros, pero el viaje duraría 45 minutos más de lo previsto inicialmente. Desde Izquierda Unida ya exigen al gobierno central que aclare de una vez si la decisión de que el AVE acabe en León esté ya tomada, aunque el senador Jesús Iglesias da por hecho que sí.
Yo creo que es, pues, como mínimo una estafa a la opinión pública asturiana, porque también con ello se alejarían de todos los compromisos electorales del Partido Popular en esta comunidad autónoma en todas las elecciones que se han producido en los últimos años.
Desde Foro Asturias también dan por hecho que la intención del gobierno de Rajoy es que el AVE acabe en León, siguiendo así, dicen, los pasos de Zapatero. El presidente de Foro, Francisco Álvarez Cascos, recuerda que los criterios de supuesto ahorro económico no se plantearon en otras líneas de alta velocidad, más atrasadas incluso que la asturiana. Anuncia ya Cascos la presentación en el debate sobre el estado de la región, que comienza mañana, de una propuesta de resolución exigiendo la finalización del AVE tal y como se proyectó inicialmente.
Lo que Asturias tenía en el año 2004, lo que estaba en marcha en el año 2004, lo que se paralizó y se empezó a modificar durante los 8 años del gobierno de Zapatero, y lo que ahora pretende sustraer definitivamente a Asturias el gobierno de Rajoy, en un acto más de esa política de golpear con auténtica saña política, claro está, las expectativas y las posibilidades de futuro del Principado de Asturias.
El AVE no es la única infraestructura cuyo futuro está en el aire en Asturias. Aún no está claro el impacto de la sentencia que conocíamos el viernes y en la que se anula la autorización de la regasificadora del Musel. Los ecologistas reclaman abiertamente la demolición de la planta, mientras desde el gobierno asturiano exigen a Madrid que defienda su continuidad. La presidenta del Puerto del Gijón, es optimista y aseguraba esta mañana que la sentencia es recurrible, Edu González.
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, mostró relativa tranquilidad con respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en torno a la legalidad de la regasificadora del puerto del Musel. Rosa Aza confía en verla operativa durante su mandato, siempre y cuando se garanticen todos los ratios de seguridad. Entiende la presidenta de la Autoridad Portuaria que, según le informan los servicios jurídicos del puerto, hay precedentes que avalan su funcionamiento.
Es un elemento de preocupación, pero preocupación relativa, porque analizando la sentencia hay otros precedentes en que la solución fue relativamente inmediata, tal como es, como está la sentencia, o eso nos dicen los servicios jurídicos.
Rosa Aza confía que en los próximos días Enagás y el Ministerio de Industria presenten el recurso contra la sentencia y puedan hacer que el puerto del Musel siga siendo competitivo. Hoy, por cierto, hemos conocido a través de José Antonio Lago, director general del puerto, que ha crecido un 30% el tráfico de vehículos embarcados en el Musel, lo que puede dejar una cifra de 25.000 vehículos a final de año.
También ha hablado esta mañana de la regasificadora de Gijón el director general de Industria del Principado, Luis Ángel Colunga. No entiende que haya grupos políticos que parecen alegrarse por esta sentencia.
No creo que alguien con sentido común pues pueda llegar ahora y alegrarse de un posible desmantelamiento de una instalación de estas características, ¿no? Y esto independientemente del color político que tenga, ¿no? Yo creo que es responsable y empezar a analizar pormenorizadamente el recurso.
Paco Ramos es ingeniero técnico, es miembro de Ecologistas en Acción de Asturias y es autor de uno de los informes periciales que han llevado precisamente a esta sentencia, a la anulación de la licencia de la regasificadora del Musel. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Usted sí se alegra de que se haya anulado la autorización, ¿no?
Bueno, nosotros claro que nos alegramos en el sentido de que entendíamos desde el principio que esa planta era injustificada, que no debía de verse ni siquiera iniciado su construcción, y desde luego creíamos que además no cumplía una diversa serie de cuestiones legales, ¿no? Tanto del tipo ambiental como, en mi caso, del tipo de planificación o generación energética, ¿no? Que era el informe que yo elaboré, ¿no? Yo creo que, bueno, pues evidentemente ante esa reclamación, que no olvidemos parte ya de años de campaña, digamos, ante la administración sin ser escuchados, pues que haya sido una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la que nos dé la razón, ¿no?
Parece que tanto el Principado como el puerto, como previsiblemente el Gobierno Central, van a recurrir la sentencia. Se habla de que hay un problema de fechas, de que se cambió la ley con posterioridad. Ustedes exigen la demolición, pero demoler una instalación como esta, que ha costado más de 400 millones, no es un desperdicio.
Bueno, en realidad es que es un nuevo algarrobico, ¿no? Entonces la discusión está qué se hace con las obras ilegales. Ni que, bueno, no se trata tampoco ni de exigir la demolición, simplemente si no tiene autorización para hacer la construida, es la ley la que dice que tienen que volver al origen como estaba, ¿no? De todas formas, incluso, bueno, en este caso lo que se recurre es la autorización por la parte del Ministerio, por lo tanto es el Ministerio el que tiene que hacer el recurso. Tiene 10 días, pero yo creo que tiene muy poco recorrido, ¿no? La sentencia se basa precisamente en tres sentencias previas del Tribunal Supremo, no en decisión de la jueza, y por lo tanto seguramente el Supremo no podrá responder otra cosa que lo que ya ha respondido anteriormente, y por lo tanto yo creo que ese recurso tiene muy poco recorrido.
Pero es un despilfarro, se han tirado 400 millones, ¿no podemos arreglarlo, quitarle una parte, dejarle, o hay que tirarlo todo? ¿No hay otra salida, no aceptarían una salida intermedia o no es posible?
Pero yo creo que no es posible porque, bueno, yo digamos mi parte, que era más técnica sobre el tema de planificación energética, de hecho la jueza ni siquiera entró a valorarlo. No valoró ni razones económicas, ni valores ambientales, ni razones tecnológicas. Lo que hizo una valoración es sobre una instalación global, bueno, pues que no respeta los límites a un núcleo habitado, un proyecto que se inicia a partir del 2005-2006, cuando la ley se derogó en el 2007. Por lo tanto, todas las partes eran conocedoras de que cuando ellos empezaron, esa distancia era vigente. Y de hecho, en ningún momento lo negaron ni justificaron el que podía ponerse a otra distancia por razones con toma de medidas precautorias, ¿no? Por lo tanto, la instalación es la instalación global, es decir, una regasificadora con sus dos depósitos, y no cumple la distancia, que por cierto la cumpliría si lo hubiesen puesto pues en la otra vértice de la obra de la empresa del puerto. También es verdad que las prisas y el plan de rellenar el puerto desde la parte más cercana, pues también tuvo mucho que ver, ¿no?
Pues las prisas, los errores, la falta de cabeza, nos va a costar muchos millones de euros. Yo espero que después de pase lo que pase con la sentencia, alguien debería de asumir responsabilidades. En eso seguro que estamos todos de acuerdo. Paco, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros y buenas tardes. Y de eso creo que estamos de acuerdo.
Los trabajadores de Tenneco llevan hoy sus reivindicaciones a Europa. Buscan en Bruselas y en Estrasburgo apoyo para evitar el cierre de la factoría gijonesa de amortiguadores Monroedo.
Se busca ahora ganar la batalla en Europa para garantizar sus puestos de trabajo. Una representación de ellos ha estado presente en el Comité Europeo de la firma de amortiguadores para exponer su situación y otro colectivo de trabajadores busca el apoyo del comisario europeo de industria Antonio Tajani para hacer ver a los responsables del gigante de amortiguadores que la planta de Gijón es rentable y no se debe cerrar. Samuel Fernández, trabajador de Tenneco, confía en evitar el cierre porque ahora mismo otra opción no se plantea.
Sí, vamos, yo pienso que sí. Y claro, no puedes cerrar ninguna puerta, hay que abrir todas las puertas a ver qué soluciones se pueden plantear encima de la mesa. La solución nuestra, que no se cierra la planta de Gijón, pero vamos, eso por principio y está acordado en la Asamblea.
La reunión del Comité Europeo se está desarrollando en la jornada de hoy y mañana a las 11:30 de la mañana será el encuentro de los trabajadores de Tenneco con el comisario europeo de industria Antonio Tajani.
Seguimos en clave laboral porque hoy los sindicatos celebran el Día Mundial por el Trabajo Decente. En Asturias ya anuncian nuevas movilizaciones contra los recortes del gobierno, Celso Fernández.
Así es, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO convocarán movilizaciones en Asturias durante este mes y el próximo contra la política de ajustes y recortes del gobierno que, según estas organizaciones, liquidan el modelo social y afectan a los derechos de los trabajadores. Aseguran que de cada 15 empleos en Asturias, 14 son de carácter temporal y uno indefinido. Más del 40% son a tiempo parcial y el 40% no tiene cobertura de desempleo. Ante esta situación, los tres organizaciones sindicales creen imprescindible llegar a la movilización. Justo Braga, de UGT.
Para las tres organizaciones es imprescindible la movilización sostenida en el tiempo para hacer frente al recorte de derechos laborales, al debilitamiento del estado de bienestar y al deterioro de las libertades públicas.
El alcalde de Pravia suma una nueva causa, la tercera ya, contra él. El PP le acusa ahora de desviar más de 1 millón de euros de subvenciones para otros fines distintos a aquellos para los que fueron concedidas. Alfredo García Oliveros.
El Partido Popular de Pravia lleva a la Fiscalía un nuevo caso de presunta irregularidad en la gestión del alcalde socialista Antonio de Luis Solar, que suma así ya tres causas abiertas contra él. El Partido Popular echa mano de un informe de la intervención municipal del Ayuntamiento que pone de manifiesto que se habría destinado más de 1 millón de euros del proyecto de recuperación de la antigua azucarera a otros fines diferentes. Para la portavoz del PP, Ana Álvarez Pire, ya es hora de que el alcalde se vaya para casa y no dilate más esta situación.
Lo que tenía que haber hecho era, en el momento de que denunciamos el tema de los parquímetros, haber dejado y haber abandonado ya el sello municipal. Y es lo que le pedimos y lo que le exigimos, que si tiene un poco de sentido común, pues que dimita, que dimita. Que de momento tiene tres acumuladas. Estamos pendientes de la cuarta.
Se lo adelantábamos en titulares, una compañía inmobiliaria inglesa, Intu Properties, y un fondo de pensiones canadiense, el CPPIB, acaban de comprar el centro comercial Parque Principado por 162 millones de euros. Lo anunciaban esta misma mañana en un comunicado ambas compañías. Los inversores confían en lograr una rentabilidad del 7,2% anual con esta operación, teniendo en cuenta, dicen, que los ingresos netos de este centro ascienden a casi 12 millones de euros. euros al año. La operación ha sido asesorada por Cushman & Wakefield, que será la responsable de la gestión y la comercialización a partir de ahora de este centro comercial. 2:25.
Mediodía.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas, en Oviedo General Elorza, en Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Mueble de diseño, con estilo, de calidad y a buen precio, ahora sí es posible.
Hornia Home viste tu casa con los muebles que de verdad te gustan y desde solo 90 euros al mes.
Hornia Home, en La Secada y en Pola de Siero. Hornia.es.
Protege tu casa del frío con Aluminios Secades. Somos especialistas en puente térmico. Cambia tus ventanas ahora, ganarás en confort y ahorrarás en tu factura de calefacción. En Granda, Siero, Aluminios Secades, 985-985-296 o aluminiosecades.es. Aluminios Secades, 40 años en Asturias instalando las mejores ventanas.
2:26, seguimos repasando la actualidad de Asturias, la actualidad de Oviedo en la cadena COPE. En Oviedo, la negociación de los presupuestos para el año que viene se presenta complicada. El alcalde compara hoy a Foro Asturias con el Tea Party y asegura que no va a consentir que cierren Oviedo, como está ocurriendo en Estados Unidos con el gobierno federal, Celso Fernández.
Agustín Iglesias Caunedo se mostró convencido de que serán capaces de llegar a acuerdos, pero el debate presupuestario, dijo, corre en paralelo al debate impositivo. Están dispuestos a consensuar y alcanzar acuerdos, pero no van a aceptar aquellos planteamientos que supongan reducir el presupuesto en gasto social, ni pactarán con ningún partido cuyas exigencias sean disminuir servicios públicos que conlleven el despido de personal de contratas municipales. El alcalde de Oviedo no está dispuesto, dijo, a pactar con aquellos partidos cuyas iniciativas tengan unos costes inasumibles.
No pactaremos con ningún partido que quiera poner en marcha en Oviedo estrategias como las del Tea Party en Estados Unidos. Y a partir de ahí somos muy conscientes de nuestra minoría y de nuestra postura. Pero no vamos a cerrar la ciudad de Oviedo. Y hay partidos cuyas iniciativas, de llevarse a la práctica, tendrían unos costes en materia de calidad de vida, me atrevo a decir, brutales e inasumibles.
Declaraciones del alcalde en la presentación esta mañana de la Feria de Arte de Oviedo, que se va a celebrar del 10 al 13 de octubre en la Plaza de Trascorrales. Participan 117 artistas, de los que 70 serán asturianos. Además de exhibir su obra, participarán en debates y mesas redondas. Iván Dasto es el director de la feria.
La feria Arte Oviedo, aparte de potenciar las relaciones de los críticos, artistas, galerías y demás, se va a basar bastante en los dos días que va a haber de mesas redondas en el salón de té del Teatro Campo Amor.
También en Oviedo se presentaba hoy la primera jornada de la Alianza Nacional contra el Hambre. Pretenden estudiar hasta dónde llegan ya los problemas de malnutrición en nuestro país, Pilar Fernández.
Se celebran los días 16 y 17 de este mes en Avilés y Oviedo, respectivamente. El objetivo, abordar este grave asunto, el de la malnutrición, desde todas las perspectivas posibles, sanitaria, sociológica y epidemiológica. Sobre la mesa estarán datos de la Administración y también de instituciones como Cáritas y los bancos de alimento. Servirá para conocer realmente la situación. Benito Alaez Corral es catedrático de Derecho Constitucional.
Y la manera de realizar esa contextualización es que expertos o profesionales de las distintas ramas que se encuentran implicadas nos interpreten en relación con el hambre y la malnutrición esos datos que hay.
La unidad de diálisis peritoneal del Hospital Central de Asturias en Oviedo es la que más pacientes tiene de España y una de las mayores de Europa. Asturias tiene actualmente 506 pacientes en diálisis, de los que casi un 20% utilizan esta diálisis peritoneal a domicilio, un porcentaje que dobla a la media nacional. Este sistema ofrece la posibilidad de que el paciente realice el tratamiento en su domicilio sin necesidad de desplazarse varias veces a la semana al hospital. En segundos, las noticias de España y el mundo. La actualidad de Asturias continúa cada hora aquí en COPE. Gracias por estar ahí.